no caigan en la trampa de la política electrónica. No se piensen que por salir en televisión se ganan elecciones. Traten de tocar manos y abrazar compatriotas. La frase se escuchó el otro sábado en el Congreso de Unidad Nacional. La dijo el expresidente Luis Alberto Lacalle y fue uno de los consejos que les dio a los dirigentes que van a tomar la posta en ese sector, al tiempo que reafirmaba que él no volverá a ser candidato. ¿Cómo queda Unidad Nacional ahora que Lacalle oficializa su despedida de las carreras electorales? Luis Lacalle Pou, ¿piensa ser precandidato dentro de la UNA en 2014? ¿Cuánto juegan las encuestas que le vienen dando números interesantes? Por otro lado, ¿cómo ve el proyecto del gobierno de legalizar el comercio de marihuana a través del control del Estado, cuando él ha venido promoviendo lo otro, el autocultivo? De estos temas vamos a conversar en los próximos minutos con el diputado Luis Lacalle Pou, líder de Aire Fresco, integrante de Unidad Nacional, Partido Nacional. Diputado Lacalle Pou, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto estar acá.
Empecemos con el tema de la marihuana. En 2010, a fines de 2010, usted fue el primer parlamentario que presentó un proyecto sobre esta droga. Lo que proponía era legalizar el cultivo y la cosecha de marihuana destinados a consumo personal, lo que habitualmente se llama autocultivo, ¿no?
Efectivamente. Miércoles 13 de noviembre, a las 11:30 de la mañana, para ser exacto, tiene el sello puesto de ingreso formal a la Cámara de Diputados. ¿Por qué me acuerdo ahora, fecha exacta? Porque es un antes y un después. Para mí fue un antes y un después en la discusión de estos temas. Siempre se había reservado estos temas para las juventudes partidarias. Bueno, ustedes chiven con esto y nosotros no entramos a un tema en el cual existía un tabú muy grande y en el cual también se trata con mucha hipocresía, ¿no? Con lo políticamente correcto y no con la realidad. Siempre es mejor este tema no tocarlo, no agarrarlo, porque una vez que uno ingresa, enseguida asume compromisos y se involucra fuertemente.
¿Qué piensa con ese antecedente de la propuesta del Poder Ejecutivo, la que se lanzó el mes pasado, que está por llegar al Parlamento, pero todavía no tiene un texto, de regular la producción y la venta de marihuana, para lo cual se habilitaría solo al Estado a realizar esas actividades?
Primero, si yo mañana soy gobierno y voy a ingresar en esta discusión, antes de tirarlo a la opinión pública, se supone que me reuní con el MIDES, con el Ministerio de Salud Pública, con la Junta Nacional de Drogas, que tengo informes de Jefatura o del Ministerio Interior, de Inteligencia, etcétera, etcétera, y que tengo algo redactado. Para ser bien claro, a mí me parece que el gobierno bastardió el tema. Un tema que divide a la sociedad naturalmente, ya no solo en franjas etarias, sino la cercanía que se tenga o no con gente enferma de adicciones, también es muy importante el perfil que se tiene. El gobierno como que cortó el tema a la mitad, cuando la sociedad venía tratando de entender este tema.
Y cuando el Parlamento, por otro lado, venía negociando alguna fórmula que de algún modo unificara las distintas iniciativas que allí se habían presentado, porque mencionábamos el proyecto suyo, pero después hubo otro, ¿no?
Sí, al año y pico hubo uno de tres diputados, creo, cuatro diputados.
En particular, el diputado Sebastián Sabini, del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio, trabajó en el asunto. Y había tratativas que permitían a algunos ser optimistas de que saliera un texto Frente Amplio más partidos tradicionales. No todos los partidos tradicionales, pero con varios apoyos.
Sí, el tema acá es, primero, no puede ser una medida aislada qué vamos a hacer con la marihuana. El proyecto de ley que yo presenté el miércoles 13 de noviembre del 2010 establece, se llama, es más, medidas contra el narcotráfico. Penas más grandes en el tiempo, más largas en el tiempo a narcotraficantes, que estas penas no sean escarcelables. Hoy entra un 500 kilos de cocaína a un narcotraficante y a los 2 años por buena conducta está saliendo de un penal. No parece lógico por el tipo de delito. Establece también la internación compulsiva, otro tema que está en discusión. Establece, y esto lo copié yo de la discusión de California, la necesidad de hacer exámenes, así como se hace espirometría, lo mismo con respecto a estupefacientes. Establece un mecanismo de repartir lo producido por concepto de delito narcotráfico, ¿no? Cuando se rematan los bienes o se venden los bienes a las clínicas de tratamiento. Hoy un tratamiento ambulatorio no cuesta menos de 18.000 pesos. Un tratamiento con internación puede llegar a los 36.000 pesos. ¿Qué familia común, normal del Uruguay tiene ese dinero? Muy pocas, y por eso queremos destinar ese dinero especialmente a las clínicas públicas y privadas. Y después, en ese contexto, se habla de aquel que igualmente optó por consumir, que no tenga que ir a un narcotraficante, que no tenga que comprar cualquier porquería como le están vendiendo en la vuelta, y que pueda cultivar y cosechar para consumo personal. Es ilógico decir que esto va a terminar en el narcotráfico, no podemos ser tan ingenuos, pero sí creo que es un camino hacia separar la droga del dinero. ¿Y por qué quiero hacer hincapié en separar la droga del dinero? Porque lo que plantea el gobierno es que el Estado salga de donde yo creo que debe estar anclado, que es en un Estado que vele por la salud pública, individual y colectiva, y un Estado que vele por la prevención de determinadas actividades. Y yo creo que el Estado, al convertirse, supuestamente convertirse, porque quiero terminar con una frase, o con una frase que no es mía, pero como me dicen una cosa, después me dicen otra, yo creo que esto, y hago un paréntesis, que esto nunca va a llegar al Parlamento. Pero bueno, retiro. El Estado, vendedor de drogas, con impuestos, no va a tener tantas ganas de que no se consuma, porque a un gobernante le decís impuesto y le brillan los ojitos. Entonces me parece que no es el camino. Y después con un tinte neofascista, que es, si yo quiero ser supuestamente aquellas personas que se arriman a consumir la droga que vende el Estado, cosa que me parece ridículo, tengo que estar en una lista. El Estado no tiene por qué tenerme a mí en una lista ni de tomador de cerveza, ni de mate, ni de terma, ni de fumador de marihuana.
El argumento para introducir esa lista o ese registro de consumidores es tener algún tipo de control sobre la cantidad que esa persona consume, porque si el Estado se va a poner a producir y comercializar, tampoco va a entrar en una lógica de fomento de los excesos en materia de drogadicción, ¿no?
Uh-huh. Es que yo creo que del momento que el Estado se convierte en vendedor, abandona su posición de preventor. Y aparte, me parece ilógico, y seguimos juntando la droga con el dinero. ¿Cuál es el gran mal de la sociedad en este sentido? ¿Y qué es el negocio ilegal más lucrativo en el mundo? Ese, la venta de armas, y el tercero, la venta de animales exóticos. Son los tres negocios ilícitos más redituables en el mundo. Entonces seguimos fomentando el dinero y la droga, el dinero y la droga. Esto es como, Emiliano, es como salir corriendo antes de saber caminar.
Hablábamos recién de las negociaciones entre distintos partidos políticos en la Cámara de Diputados para unificar iniciativas. Esas negociaciones que estaban centradas en la idea del autocultivo, porque hasta hace un mes y medio, nadie hablaba de otra fórmula posible que fuera que no fuera la del autocultivo.
Sí, me permito insistirte que no es el tema del autocultivo de marihuana, que es una política integral de drogas, porque si nosotros no abarcamos el tema de las penas de los narcotraficantes, si no abarcamos qué tipo de internación vamos a tener, si no generamos un ingreso de dinero a las clínicas, si no establecemos otros controles, de nada sirve el autocultivo.
Ahora, curiosamente, ese tipo de disposiciones, las agregadas a la legalización del autocultivo que incluía su proyecto, sí las está impulsando el gobierno ahora, mientras que eran vistas con reticencia, por ejemplo, desde los legisladores del Frente Amplio, ¿no?
Sí, yo cuando presenté la modificación del artículo 121 y 122 del Código del Niño y un decreto de ley que es 14.500 y pico, que es el que menciono en la ley, me dijeron que eran medidas de tinte autoritario, de tinte que no se adecuaban con la libertad que algunos pretenden llevar adelante. Yo pregunto, un chiquilín de 17 años, enfermo de las drogas, ¿tiene voluntad, como dice el Código del Niño, para que lo internen? Si algo que ha mutado, algo que ha perjudicado con el consumo excesivo de drogas, es justamente su voluntad.
Pero volvamos a lo que yo le estaba preguntando. ¿Qué evaluación hace usted de las negociaciones entre los distintos partidos políticos en la Cámara de Diputados?
Cuando yo presenté el proyecto de ley, se me llamó por parte de algunos diputados a una reunión. Yo fui a esa reunión. La propuesta fue que yo retirara mi proyecto de ley para presentarnos todos juntos. No me parecía oportuno ni lógico, después de haber trabajado tanto tiempo y haber involucrado a gente trabajando. Yo les sugerí que a ver qué partes de mi proyecto de ley les parecían inadecuadas. Bueno, me dijeron una, yo le dije, bueno, vamos a cambiarla, está bien. Me dijeron otra, yo dije, vamos a cambiarla, en tal que uno, en un rapto de sinceridad, me dijo, en realidad, Luis, el Frente Amplio no va a votar un proyecto de ley que tenga tu firma. Y bueno, con esa conclusión tan ilógicas, siguió siendo muy difícil cualquier tipo de negociación.
Entonces había efectivamente un ambiente como para sacar alguna legalización del autocultivo, porque eso
si no la escribe Luis Lacalle Pou, capaz que sí.
Porque eso se ha comentado en estos días, incluso desde adentro del propio Frente Amplio, por los legisladores que se vieron sorprendidos por la iniciativa del Poder Ejecutivo. Se está dilapidando un esfuerzo, negociaciones, intentos que llevaban meses y que parecía que fructificaban.
Parecía. Yo leí con atención las declaraciones del doctor Tabaré Vázquez, que a todas luces soy quien pretende o puede salvar al Frente Amplio en futuras elecciones. Entonces, lo que diga Tabaré Vázquez, les guste o no les guste, para cualquier legislador del Frente Amplio, casi que es vital para una decisión. Y en este sentido, escuché o leí al doctor Vázquez manifestarse en contra. Así que, la verdad, lo político...
Manifestarse en contra. ¿Usted lo leyó como una opinión en contra?
Sí.
Él dijo que había que estudiar el tema...
Bueno, vamos a una cosa. Yo leí entre líneas lo que dijo Tabaré Vázquez.
Ah, usted lo interpretó.
Ahí está, para ser exacto. Lo que dijo el Tabaré Vázquez, que fue muy ambiguo, por decirlo de alguna manera, y al no apoyar a su gobierno en esta medida y decir que hay que estudiarlo, yo tiendo a pensar que está en contra.
¿Y usted qué pronóstico tiene entonces ahora que estamos con este escenario que se ha configurado?
Tengo el mismo pronóstico que el día que yo estaba afuera del país cuando se habló de este tema. Tenía el teléfono que me hervía de llamados y no entendía por qué. Y bueno, era porque habían tirado este bombazo. Y ese día yo puse en un tuit y las radios que me llamaron, yo les comenté que bueno, que esto para mí iba a quedar en la nada, y sigo manteniendo exactamente la misma opinión.
¿Que va a quedar en la nada la idea de la regulación por el Estado con su participación en la producción y comercialización de marihuana?
Sí. Que no van a presentar nada.
Que no se va a presentar. Porque se habla de que se presenta un proyecto, pero que va a ser breve, muy breve.
Es más ridículo que la
para
idea.
Para que los detalles aparezcan después en la reglamentación.
A ver, un proyecto de un tema tan sensible y tan importante es una falta de respeto a la opinión pública y al Parlamento, un proyecto de un artículo. Y es una inconveniencia, sea quien sea el gobierno, más pero sea quien sea el gobierno, dejar librado la reglamentación estos temas, que hacen a temas muy álgidos y de mucha sutileza en lo que hace al conocimiento y a la redacción.
Entonces, suponiendo que se cumpla ese pronóstico suyo, ¿qué va a pasar después con lo del autocultivo?
Y yo creo que venía encaminado hacia ahí, y este tipo de esta forma optada por el gobierno para tratar el tema, yo creo que va a dificultar cualquier tratamiento.
O sea, que también moriría la posibilidad de un acuerdo en torno a la legalización del autocultivo.
Capaz que yo me equivoque, pero creo que viene así la cosa.
Luis Lacalle Pou es abogado, egresado de la Universidad Católica, lidera el sector Aire Fresco dentro de Unidad Nacional, y es diputado del Partido Nacional por el departamento de Canelones en el tercer periodo consecutivo. Diputado Lacalle Pou, Unidad Nacional es un proyecto que impulsó su padre, Luis Alberto Lacalle, en el año 2008, para competir con Jorge Larrañaga por la candidatura presidencial del partido. Lo que hizo fue armar un nuevo movimiento basado inicialmente en el herrerismo y correntada wilsonista de Francisco Gallinal, al que después se fueron sumando otros grupos. Aire Fresco, que encabeza usted, Soplan Vientos Nuevos de Carmelo Vidalín, el grupo Más País que orienta José Carlos Cardoso. Unidad Nacional fue un proyecto exitoso desde el punto de vista de la elección interna. Lacalle le ganó a Larrañaga y fue el candidato del partido. Uh-huh. Pero después Lacalle perdió la elección nacional frente a Mujica. Y desde entonces Unidad Nacional ha tenido un funcionamiento orgánico muy reducido. ¿Para usted Unidad Nacional mantiene vigencia igual hoy por hoy?
Fue una excelente estrategia y táctica electoral para el 2009. Y después el funcionamiento no ha sido malo, ha sido bueno, periódico, por lo menos en lo que hace la bancada de diputados. Es la bancada más grande del partido, se ha sumado gente. En estas últimas semanas se sumó el diputado Daniel Mañana a través de nuestro sector, diputado por Río Negro. Funciona orgánicamente. Lo que no tiene claro es el funcionamiento político electoral o de estructura partidaria. ¿Por qué? Porque naturalmente surgen intereses, y está bien que los haya en la actividad política, que a veces genera algún tipo de diferencias, no discusiones, nada, pero diferencias en dónde ir, quién ir y cómo llegar. Entonces, si bien en lo político, institucional, en lo que hace el trabajo en el Parlamento, funcionamos, no tiene la misma cohesión desde el punto de vista electoral. Y es notorio, si un grupo tiene tres precandidatos anotados en la grilla de largada y dos o tres dirigentes importantes más, es natural que no hay una confluencia hoy en la persona y cómo la se va a comparecer electoralmente. Por suerte, falta tiempo.
¿Pero entonces está en duda el futuro de Unidad Nacional?
No. Yo creo que no. Es más, yo el otro día en el Congreso me quedé con ganas de decir de que no hay que cerrarse a tener una candidatura exclusivamente de Unidad Nacional.
Bueno, ese es uno de los puntos que quería preguntarle. A ver, vamos por partes. Hoy hay dos candidatos proclamados ya.
Sí, a ver.
Luis Alberto Heber y Analía Piñeirúa, los dos del herrerismo.
Sí, los dos son candidatos de la lista 71 de Montevideo. El herrerismo no se pronunció, yo formo parte del Comité Ejecutivo del Herrerismo.
Ah, entonces, bueno, ahí entramos en otro tipo de disquisiciones y sutilezas.
Claro, es medio extraño, es una cooperativa de segundo grado, la Unidad Nacional. Y
está bien la puntualización, son dos precandidatos de la 71 de Montevideo.
Claro.
No del herrerismo.
Bueno, a ver, son
sí, son
Luis Alberto Heber, nadie va a negar que
claro,
es
pero no son formalmente asumidos por el herrerismo.
No hay una decisión orgánica bien. Del herrerismo, ni de su asamblea de convencionales, ni del comité ejecutivo, de proclamar ni a Luis Alberto ni a Analía Piñeirúa. Los dos son candidatos que surgen de la lista 71 de Montevideo y que están tratando de concitar la atención o la adhesión de otros compañeros dentro del partido.
Por otro lado, se da como un hecho que también se lanzan al ruedo Francisco Gallinal, de la correntada wilsonista, y José Carlos Cardoso, de Más País. Uh-huh. Se especula mucho con su nombre, el de Luis Lacalle Pou. ¿Cómo ve esa multiplicidad de candidatos, aspirantes a la precandidatura? Porque no sé cómo llamar este estado del debate.
Está bien que ante la ausencia de un liderazgo fuerte surjan muchos micro liderazgos o medio liderazgo, vamos a ponerle no la palabra micro porque parece que son chicos. Entonces es natural que cada uno pretenda ganar su espacio. Ahora, la proclamación de candidaturas, cada uno establece sus tiempos. Para mí, estamos lejísimos de hacerlo, no solo en cuanto a candidaturas, sino el proceso rumbo a una candidatura. A mí me preocupa mucho más, y ahora estamos arrancando una gira por todo el país que se llama ¿Por qué? ¿Para qué? Para todos. Y después de saber ¿por qué el Partido Nacional? Para saber por qué el Partido Nacional y el documento que nosotros te hacíamos llegar de que presentamos en el Congreso de Unidad Nacional establece justamente cuál es la situación país, cuál es la situación colectiva, humana, individual. ¿Para qué? Primero, ¿por qué? ¿Por qué el Partido Nacional inserto en esta realidad? ¿Qué Partido Nacional? ¿Un Partido Nacional moderno, nuevo, de avanzada, con equipos? Yo creo que se viene cada vez más las conducciones de equipo y no tanto las individuales. Tenemos que tender a gente que pueda pensar. En el mundo moderno es muy difícil de tener a pensarse. Tenemos que tener los think tanks que estén pensando por nosotros. Nosotros los dirigentes políticos o los gobernantes modernos somos dirigentes de coyuntura y no de estructura. Tenemos que tener al lado gente que esté pensando 10, 15, 20 años por nosotros. Nosotros andamos todo el día corriendo atrás de la liebre. ¿Para qué? Como los dos quiebres más importantes del país, año 98, 2002, y el 2004 en adelante, la realidad nacional es otra. Por lo menos en lo que hace a lo económico. En nuestro documento también pretendemos transformar la discusión que no sea de PBI, IPC, cifras, estadísticas, y se que convierta en una redefinición del concepto de prosperidad. El concepto de prosperidad antiguamente se lo ataba a 100% con el concepto económico, si tengo platita en el bolsillo o no. Y el moderno concepto de prosperidad tiene que abarcar un ecosistema saludable, tiene que abarcar una convivencia ciudadana. ¿De qué sirve tener plata si yo cada vez que pasa alguien de noche con un gorrito pienso que me va a robar? ¿De qué sirve tener dinero si yo no puedo tener una salud al alcance de la mano y las nuevas tecnologías el Estado no las deja aplicar? ¿De qué sirve tener dinero si yo a mis hijos no le puedo dar una educación que valga la pena, ya no solo en herramientas, sino valores, principios medianamente aceptados por toda la sociedad? Entonces, el desafío es muy grande. decir quiero ser candidato a presidente para mí requiere una asunción de muchísimas responsabilidades. Requiere también un análisis enfrente al espejo, si tenés capacidad, si no tenés capacidad. Requiere mirar tu círculo inmediato en el equipo, a ver si son idóneos y no son idóneos.
Y requiere, agrego yo, evaluar los tiempos.
100%. 100% porque uno en la vida, yo en mi vida, hace el 17 de marzo de 1997, decidí dedicarme a la actividad política. Esa es la fecha que yo tengo memoria. Con un amigo estábamos en una jornada y dijimos, sí, bueno, está. Ahí se alinearon los astros, por decirlo. De ahí a la fecha yo he tomado opciones de vida y por ende es qué voy a hacer y qué no voy a hacer. Y los directamente involucrados son mi familia, mis amigos y también mi tiempo personal. Y uno va dejando de lado cosas muy importantes porque cree, sobre todo la familia y los amigos, porque crees que tu función en esta actividad es aportar para un país mejor. Entonces,
en su entorno se sostiene que ustedes entienden que este no es el momento, que esta elección que viene ahora no es la elección de Luis Lacalle Pou, que hay que seguir construyendo personalidad política, capital electoral, experiencia, etcétera.
Sobre todo experiencia.
El otro, ¿con cuántos años llegará usted a la elección próxima?
40 y poquito, 41 creo. Ah. Creo que va a tener 41. En Uruguay está para el baby fútbol.
Pero en principio usted
en otro lado del mundo está, yo qué sé, Cameron, Blair, Aznar, Rodríguez Zapatero, toda gente de 40 años en el mundo.
Ah. ¿Su padre con qué edad llegó a la presidencia?
48.
Entonces, usted en principio se piensa para la otra.
Quiero seguir formándome, quiero seguir conociendo mi país. Cada día que conozco, el otro día fui a Sarandí de allí, estaba todo el Uruguay hablando de Pluna. ¿Sabe qué me plantearon en Sarandí de allí? Que la leche común cuesta 19 pesos, cuando Montevideo cuesta 15,60. ¿No? Y yo no iba a Sarandí de allí, no tenía un motivo para pelear con algo tan básico, esas pequeñas grandes cosas como son los 3 pesos 40 de más que le cobran a un ciudadano por vivir en Sarandí allí la leche. ¿Ah? Estamos todo el mundo está hablando que hay que descentralizar, que la gente se tiene que quedar a vivir en el interior, pero ya el solo hecho de ir a comprar un litro de leche se significa 3 pesos 40 más. Y esos temas uno los va asumiendo con el contacto, con el conocimiento, conversando, escuchando mucho, y después con un proceso de la piel hacia adentro que es si querés. Si te sensibiliza a determinada situación, porque si no querés, no la vas a querer modificar con el ánimo que deberías.
Pero entonces, dos preguntas para terminar. ¿Usted descarta totalmente que vaya a competir por la candidatura presidencial del partido esta vez?
No, no lo descarto.
Ah, no lo descarta del todo.
No, porque en la actividad política, esa cosa mágica que tiene, no son los tiempos solo personales. Son los. Yo lo interpreto como un romance con la gente. ¿No? En esta actividad tenés que estar hasta el día que el romance dure y que ya no sea por quedarte atornillado a un sillón, y tenés que llegar cuando el romance, el entendimiento de el político con la sociedad y la sociedad con el político esté en su mejor momento, porque si no generás empatía popular es muy difícil llevar adelante las transformaciones, las mayorías políticas y las mayorías sociales, que este es un concepto de José María Aznar que a mí me gustó muchísimo, tienen que estar en este caso de la mano, si no es muy difícil gobernar.
¿Unidad Nacional debe tener un precandidato único?
Yo creo que tiene que haber un candidato que sea de Unidad Nacional y de más grupos. Yo creo que estamos mirándonos el ombligo.
Un hecho que Jorge Larrañaga va a ser precandidato en el Partido Nacional.
Y está bien que lo sea porque tiene un importante caudal electoral y una opinión pública importante. Aparte, yo lo creo un buen blanco, un buen nacionalista.
Después está Unidad Nacional con todas estas variantes que hemos estado examinando, y después aparecen más nombres, ¿no? Sergio Abreu, Jorge Sarabia.
Sí, y también aparecen personas muy interesantes a nivel municipal. El Partido Nacional tiene intendentes exitosos que se han dedicado tanto tiempo a su feudo, naturalmente, porque ahí está su obligación como gobernante, que después quedan medianamente descolgados de las estructuras nacionales. Y yo creo que nosotros tenemos que ir rumbo a algo más que Unidad Nacional.
Lo que usted está diciendo, entonces, es que hay otros nombres, que la cantera de nombres posibles para la candidatura presidencial del partido no está agotada todavía.
No, estaba diciendo que me parece que Unidad Nacional tiene que tener un candidato, pero lo tiene que compartir. ¿no? A mí me gusta jugar en cuadro grande. Si hay más gente al cual se le pueda hacer cabida para que quepa en un programa de gobierno en las grandes líneas, ¿por qué cerrarlos, abrir los codos para que no pasen? Yo creo que los que se tienen frente a la actividad política tienen que, entre otras cosas, tratar de convocar más gente. Por suerte, para las elecciones falta tiempo todavía.
En perspectiva.
Para terminar, diputado Lacalle Pou, el Congreso de Unidad Nacional emitió una declaración final que fue motivo de otro debate político, en particular por la forma como alude al Frente Amplio y al gobierno, ¿no? Uh-huh. Debemos alejar a los uruguayos del peligro creciente de ser presas de un régimen totalitario del Frente Amplio, que solo concibe el ejercicio del gobierno de modo autoritario, en que la única visión correcta de la realidad es la propia. En dos palabras, ¿usted comparte este planteo?
Yo la voté, la moción. O sea que ahora es un bollo gritar en la pulpería. Yo hablé en la comisaría y la voté. O sea que toda reserva que podría haber tenido, perdí el tiempo de hacerla y manifestarla. Y como tal, me tengo que hacer cargo. Yo creo que el Frente Amplio, no habla de que estamos bajo un régimen totalitario, ¿no? Dice que esto es una luz amarilla, ¿no? Se habla de luz amarilla, no es una luz roja. Y yo creo que sí, que el Frente Amplio tiene una vocación de gobierno de partido único, que tiene mucha incapacidad de aceptar errores propios. Creo que está cometiendo el peor pecado de todos, que es la falta de humildad y el exceso de soberbia en el gobierno. Y después la incapacidad de mirarse al espejo y ser consciente de que se cometen errores. Entonces, un presidente de la República que como poco se le debería de pedir que genere paz y tranquilidad, todos los días el presidente de la República se levanta para pelearse con alguien. Y eso habla de una frustración muy grande por parte de él, pero que traslada su incapacidad de unir a los uruguayos, nunca en carne propia, siempre la culpa del otro. Ese es el primer defecto para mí que tiene como gobernante. Y su partido político, mayoritariamente, no digo que sea la totalidad del partido político, pero por lo menos la gente que está hablando, hoy casi que exclusivamente defiende al gobierno la senadora Topolansky. No he visto mucho más gente defender al gobierno en estas semanas, quizá por la cercanía con el presidente de la República, pero han tenido actitudes de mucha confrontación. El haber involucrado a Uruguay en este acuerdo con Venezuela, porque a Paraguay, Paraguay fue un chivo expiatorio. Paraguay había que sacarlo porque no había votado el Senado para meter a Venezuela y después lo metemos para adentro. Fue vergonzoso la actitud nacional.
¿Pero el riesgo es el de un régimen totalitario?
El régimen es que con las mayorías parlamentarias, con los mecanismos de contralor, tribunal de cuentas, corte electoral, que no pueden cumplir del todo efectivamente por los mecanismos institucionales que existen, más la participación en un poder ejecutivo único, mayorías parlamentarias, creo que ya lo dije, y ahora con la intención de que se retiren, no sé si fue en serio o no, pues ya no sé cómo tomármelo, los organismos de contralor, de los servicios descentralizados, entes autónomos, los que no pertenecemos al Frente Amplio, y bueno, creo que eso sumado a que hay que tener una Fuerza Armada ideologizada afín con el gobierno.
¿Eso conduce a un régimen totalitario?
Esas son luces amarillas que no son buenas para un país democrático como el Uruguay, que a diferencia de muchos países en el mundo, quizá no tengamos tantos buenos índices, pero tiene una dirigencia política, tiene una formación democrática como muy pocos en el mundo.
Pero no utiliza el término régimen totalitario.
Yo creo que si se sigue en este camino, se hizo mucha mella el término totalitario, a muchos no le gustó, se ve que le surgen resortes, exclusivista, de partido único o totalitario, cualquiera de las tres acepciones.
Diputado Luis Lacalle Pou, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Un gusto.